Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
8:03 de este 5 de diciembre, está en Despierta con el Sol y vamos a enlazarnos con Sergio Luna, director de Estudios Económicos de Citibanamex. Muy buenos días, Sergio.
Hiroshi, ¿cómo estás? Muy buenos días, a tus órdenes.
Muy buenos días, gusto saludarte y con muchas preguntas. Últimamente, pues resulta que han estado como en un periodo de silencio en cuanto al tema de la economía nacional. No he visto ya muchos comentarios de ustedes, análisis sobre estas últimas declaraciones que ha estado haciendo el gobierno. Y bueno, lo que muchos colegas, reporteros, analistas también nos están diciendo es que pues todo el mundo está esperando el 15 de diciembre, Sergio.
Por el tema del presupuesto, sí, efectivamente, Hiroshi. Ayer, de hecho, sacamos una nota con nuestras reacciones a los discursos del presidente López Obrador, así como sobre las condiciones de inicio en la parte económica que vemos para su administración. Efectivamente, yo creo que el tema del presupuesto va a ser muy importante en términos de que va a tener que cuadrar pues una gran cantidad de factores. Por una parte, en los mensajes que manda el presidente el sábado pasado, reitera prácticamente la totalidad de sus promesas en términos de gasto, de programas sociales, así como de proyectos de infraestructura. Por otra parte, también reitera su compromiso con la estabilidad fiscal, es decir, con evitar que haya un aumento de deuda. Y además, por otra parte, en términos de impuestos, reitera su promesa de no aumentar los impuestos. De hecho, la idea de reducir el IVA y el ISR en la frontera norte, lo que implicaría es una reducción en la carga impositiva agregada. Entonces, todo lo que esto implica es obviamente pues un reto para el secretario de Hacienda, para Carlos Urzúa, en términos de cuadrar todas estas cifras en un presupuesto que sea no solamente viable, sino implementable.
Una de las preguntas que incluso le hemos hecho al presidente, cuando todavía era candidato, es que él está haciendo muchas promesas, muchísimas promesas de gasto, como bien dices. Está haciendo también esta promesa o este compromiso fiscal y está hablando de toda esta parte de los no impuestos, está hablando de los cambios en la frontera en temas impositivos. Y pues la pregunta que le hacemos al presidente a veces es ¿cómo le va a hacer? Él responde siempre que pues estamos acostumbrados a no creer en las cosas que pueden hacerse en este país y se va por otro lado todo el tiempo. Yo te quisiera preguntar, ¿ustedes ven viable con todas estas promesas reiteradas el sábado que se pueda hacer todo lo que se está prometiendo con este presupuesto que tenemos, por ejemplo, hoy?
Es muy retador. De hecho, al final de cuentas, todo esto se tiene que ver reflejado en números, Hiroshi. Lo que tenemos entendido es que el total de recursos que piensan reorientar dentro del presupuesto son algo así como 350,000 millones de pesos, que es una reorientación de más o menos el 7% del gasto público. Es bastante sustantiva. Entonces, en términos de las cifras del presupuesto, lo que deberíamos de ver es que algunos rubros del presupuesto tienen un aumento muy importante en asignación, ya sea porque son donde están encapsulados algunos de estos propuestas del presidente, o bien porque son rubros nuevos. Pero también lo que eso implica, Hiroshi, es que también debemos de ver una buena cantidad de rubros en donde haya caídas muy significativas en el gasto. Es decir, al final de cuentas, el tamaño, si me permites poner el símil, de la sábana no se mueve, simplemente cómo se reacomoda. Y en ese sentido, el reacomodo es bastante mayúsculo, y lo que habrá que ver es que efectivamente eso cuadre, todo esto cuadre en términos de que para poder cumplir con lo que se promete en términos de gasto, pues tiene que haber rubros dentro del mismo presupuesto que sufran caídas muy importantes.
¿Dónde podríamos poner los ojos cuando anuncien este presupuesto para detectar estos de pronto focos rojos o que veamos que están jalando la cobija de más?
Esa es muy buena pregunta. Yo creo que hay varios rubros, tal vez el que llama mucho la atención políticamente es el de reducción de partidas salariales, por el tema de la caída en las prestaciones de la alta burocracia, aunque eso en términos del presupuesto agregado no debe de pintar mucho, no son ahorros sustanciales como proporción del total del presupuesto. Entonces, debe de haber una caída significativa en ese rubro, pero eso por sí solo...
No es mucho, ¿no?
No te aporta mucho como para que te haga diferencia en las cifras agregadas. Se ha hablado también mucho de recursos destinados a estados y municipios. Por ejemplo, el famoso ramo 23. Lo que tenemos entendido es que sería uno de los rubros en donde se tendrían que reflejar un descenso en las asignaciones presupuestales para compensar por todos los nuevos gastos. Finalmente, todo el tema de suministros, es decir, eso va a estar desglosado en los distintos gastos de las distintas secretarías una vez que se presente todo el programa de gasto también, en el sentido de que ahí la idea es que tengas ahorros importantes en términos del costo de todo lo que suministra el gobierno por centralización. Entonces, son el tipo de cosas que deberíamos de ver. Va a ser muy importante también, Hiroshi, que veamos si los supuestos macroeconómicos en los que se basa esa presupuestación son viables. Ahí lo que son muy importantes es que se pone, por ejemplo, en términos de tasa de crecimiento económico, precio de petróleo, plataforma de producción, tipo de cambio, etcétera. Y por otra parte, por ejemplo, ¿cuál va a ser el costo de reducir IVA y ISR en la frontera? Nosotros pensamos que puede ser sustancial. Y eso te puede hacer aún más complicado tener que cuadrar este círculo, pero vamos a ver cuál es el estimado que tiene la Secretaría de Hacienda.
Esa parte del IVA en la frontera, pues a final de cuentas se convirtió en un tema político. Yo he estado platicando con un par de empresarios de la frontera, gente que está allá en San Diego, y hablaba de que en caso de que echara para atrás esta parte de perdonarle los impuestos allá en la frontera, este monto que él adelantó, pues la cosa política se iba a poner fea para el grupo político que representaba. Ahora lo reitera este fin de semana que van a tener estos ajustes en la frontera en el tema impositivo, pero eso pues también imagino que ante los ojos de ustedes, los que están haciendo pues todo el análisis y estudios económicos a futuro, pues impacta también en sus escenarios, ¿no? Porque pues como bien dices, es muchísimo dinero.
Sin duda alguna, Hiroshi, y digamos los estimados que tenemos nosotros, que son de un costo de aproximadamente 120 mil millones de pesos, son estimados estáticos. Eso supone que no hay movimiento, por ejemplo, de empresas hacia la frontera norte para poderse beneficiar de una tasa de impuesto corporativo más baja. ¿Recuerdan lo que hace cosa de un año nos preocupaba, de hecho comienzos de este año, sobre la reforma fiscal en Estados Unidos, la posibilidad de que eso llevara
a las empresas
que fueran de otro lado? Aquí sería la misma preocupación, pero yo creo que más aguda, porque estamos hablando de la misma jurisdicción fiscal. Es decir, al final de cuentas, tú no le puedes, digamos, limitar a una empresa, no sé, establecida en la ciudad de Guadalajara, y de repente se relocaliza a Tijuana. ¿Por qué? Porque al final de cuentas te metes también en un tema pues de inequidad en términos de tratamiento de impuestos. Entonces, incluso hasta desde el punto de vista pues legal, pues tiene sus aristas que son importantes considerar.
Esa parte desde el tema legal, ¿no? Se prevé ahí, la verdad, todo mundo, pues imagino ustedes tienen también su punto de vista, pero todo mundo prevé conflicto en esa zona, el país.
Sí, yo creo que nos metimos en un tema que se vuelve necesariamente complicado, ¿no? A final de cuentas, hasta donde yo sabía, no había, por parte de esa región del país, una propuesta, pero obviamente cuando te ofrecen bajar impuestos, obviamente todo el mundo se va a apuntar. Eso es completamente natural y me parece esto humano, ¿no? Pero al final de cuentas sí nos meten en ese dilema, como bien dices, entre un cumplimiento de una promesa política y el impacto financiero que puede tener su materialización.
Para redondear, a partir de el 15 de diciembre, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Cómo crees que sean los anuncios o las advertencias? Y si estas advertencias serán exactamente el 15 o nos tendremos que esperar unos 2-3 días, por el del 18-19, para saber ya estos escenarios que nos van a plantear hacia el futuro de México.
Pues mira, yo creo que primero lo que vamos a ver es seguramente un presupuesto que en el papel pinta bien. Digamos, tenemos ya algunas guías por parte de las autoridades de lo que estarían buscando. Entonces, en ese sentido, no esperaríamos un presupuesto que presente cifras que no se vean bien desde el punto de vista de los mercados. Como bien dices, a lo mejor en los 2 o 3 primeros días lo que vamos a ver es la asimilación del detalle. Aquí, insisto, lo más importante va a ser ver el detalle de cómo se llegan a esas cifras agregadas. Entonces, sí, una primera reacción, yo creo que en los primeros 2 o 3 días va a ser importante cómo se digieren todas estas cifras, qué tan factibles se ven aún en el papel. Y lo más importante, me parece, es que la primera mitad del próximo año va a ser muy importante, Hiroshi, en términos de cómo se ejecuta este presupuesto. Obviamente vamos a ver un presupuesto muy retador que va a tratar de reconciliar muchos propósitos que a veces se encuentran. Y en ese sentido, tanto la capacidad de planeación, que es lo que vamos a ver reflejado en el presupuesto del 15, como sobre todo la capacidad de ejecución, que es lo que vamos a ver a lo largo de los primeros meses del próximo año, van a ser muy importantes para ver si esta propuesta es efectivamente implementable o no.
Para cerrar rápidamente, la última encuesta de Banco de México con las expectativas de los analistas del sector privado, pues es muy pesimista. ¿Ustedes cómo están parados?
Pues mira, nosotros estábamos esperando un crecimiento de 1.7 para el próximo año, que es el que anticipábamos a raíz de la cancelación del proyecto del aeropuerto. Uh-huh. Y también estamos pensando que los niveles de tasa que vamos a ver son elevados. Todavía esperamos que en la reunión de diciembre el Banco de México aumente de nuevo las tasas de interés a 8.25, del 8% actual. En ese sentido, más que riesgos inflacionarios, la inflación pensamos que va a descender, aunque de manera muy gradual. Lo que sí pensamos, Hiroshi, es que vamos a ver condiciones financieras más astringentes a lo largo de 2018.
Sergio Luna, director de Estudios Económicos de Citibanamex, muchísimas gracias por este escenario y espero platicar muy pronto contigo para saber pues qué es lo que nos está diciendo esta información que está surgiendo desde el lado del gobierno. En este caso, pues habrá mucha información interna que es la que nos está haciendo pues tomar en cuenta los escenarios para nuestro futuro.
Es correcto, invariablemente está a tus órdenes, Hiroshi. Te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo, Sergio.
Gracias.
Oh, definition of good. Clam secretly smiling at clam jokes. Oh, definition of good. Conversations in fake Russian accent. Food that's colored wrong. Ping pong balls are eyes. Blanket over the dinner table makes a house. Spin until you fall down. President in a wig. Cardboard box at a large appliance came. Of good, two flamingos engaging in a fruit fight. Oh, definition of good, listening to the work of Captain Beefheart. Paper cup for a snout, everyone in a pile, mixing pieces from 2 different board games, sleeping in the bathtub, candy wax lips. Stored in a larger version of itself. Oh, definition of good. Unbelievably real shadow puppets. Masterminding a scheme. Hide and seek with a dog. Arm that stretches around the world and taps your arm. Oh, definition of good. Understanding a complicated puzzle. Laughing at the same thing, looking into your eyes, knowing everything that the other is thinking.